Muy buenos días a todos.
¿Qué tal estamos?
Encantado de estar aquí.
Bueno.
A tu derecha.
Como una cara. No te quedes buena cara, vamos. Mejor que la del domingo.
Sí, que me han hecho hasta memes.
Bastantes, por cierto. Bueno, ¿qué tal?
Cuando uno pierde, pone cara de que pierde. Y yo asumo perfectamente la derrota, con una sonrisa en los labios, pero desde luego con tristeza, evidentemente, porque mi opción en primarias ha sido derrotada. Y felicito, que es lo primero que hice, al vencedor, a Pedro Sánchez, y me pongo a su entera disposición, con la máxima lealtad y hombro con hombro, para ser la unidad en el Partido Socialista Obrero Español. Eso es lo que he hecho. Ahora, la cara de la derrota es evidente. Dura 10 minutos. Enseguida los socialistas nos rehacemos, y después de felicitar a Pedro Sánchez, y por cierto, llamar a miembros de su equipo, entre los que tengo muy buenos amigos desde hace muchos años, especialmente José Manuel Franco, que es, digamos, el representante de Pedro Sánchez en Madrid, pues después de felicitarles, ponerme a su entera disposición y estar como un solo hombre o una sola mujer con Pedro Sánchez, hombro con hombro, para ganar las elecciones.
Ahora hablaremos de esa hipotética unidad del Partido Socialista, pero yo me imagino que desde las 12 de la noche del domingo hasta las 7 de la mañana del día de hoy ha habido tiempo de pensar, de reflexionar, de darle muchas vueltas al asunto y de buscar, me imagino, una explicación para lo que ha pasado. Que, ¿cómo es posible que cuando... también es verdad que nos remontamos antes de los Avales, ¿eh? Todo el mundo daba por hecho que la victoria de Susana, bueno, pues estaba hecha prácticamente. De pronto se presentan los Avales, nos damos cuenta todos, yo creo, que Pedro Sánchez no es ni mucho menos un cadáver político, y a partir de ahí la militancia decide elegir de nuevo a una persona que ha llevado al Partido Socialista en las dos últimas elecciones generales a unos resultados penosos, que ya sé que el panorama político es diferente y demás, pero así todo, los resultados del Partido Socialista han sido francamente malos. ¿Por qué la militancia decide volver a optar por esta persona?
Mira, yo... que he llevado mi opinión a los medios de
por lo cual ha sido muy criticado, que luego hablamos de esto.
A los medios que me ha venido al partido, es decir, al Comité Federal en su día, al Comité Regional, los sitios donde tengo que llevarlo. He vertido mi opinión. Una vez que te dice, no los militantes, sino el 50% de los militantes frente al 40% que apostaba por Susana Díaz y el 10% que apostaba por Patxi López, si la mayoría, el 50% de los militantes, quieren que volvamos a intentarlo según ese paradigma, con el mismo secretario general y sobre todo con el mismo modelo de partido, pues yo remo en esa dirección. Yo tengo otra idea que no ha ganado. Entonces digo, bueno, pues esto es como si tomamos una decisión, un grupo de amigos, que ser compañero es más que ser amigo, y la mayoría opina de una forma, vámonos por la izquierda o por la derecha, el camino este o el camino hacia el oeste. Pues dice, la mayoría dice el este, yo creo que hay que ir hacia el oeste, pues si hay que ir por el este, vamos por el este. Y es lo que vamos a hacer. Es un cierto, la continuidad de volver a votar al mismo secretario general ha sido refrendada por el 50% de los militantes. No tengo nada que decir. Pues a lo mejor o a lo peor yo no llevo razón. Bueno, pues ojalá yo no llevara razón, porque si yo llevara razón en lo que he dicho hasta ahora, significaría que volveríamos a tener por tercera vez un fracaso electoral. Y desde luego yo no voy a intentar por todos los medios no tener razón. Es decir, que lleven razón la mayoría de los militantes, porque es el futuro del PSOE. Cuando hablas de unidad, unidad irremediable. Es decir, no nos queda otro remedio que la unidad. Por supuesto que sí. Por eso, por supuesto, como caballero y desde luego como ciudadano y persona, felicité a mis amigos que acompañaban a Pedro Sánchez, que son la mayoría. Y después, por supuesto, pues como un solo hombre o como un solo mujer.
Sin duda que hay un problema más profundo, Antonio Miguel. Es decir, lo que se decidió el domingo en las primarias no fue solo el nombre de quien va a liderar el partido, ni siquiera fue una estrategia de partido, fue un modelo de partido muy diferente al modelo de partido que defendía Susana Díaz y que tú defendías.
Por supuesto,
claro, Estamos hablando de cosas muy muy profundas, es decir, ¿cómo se puede remar a favor de un partido que ya no es el partido, o que no va a ser, supuestamente, ese partido que a ti te convence?
Pues mira, yo te cito antes a una persona, y te la vuelvo a citar, que es José Manuel Franco, que es miembro de la dirección de la Asamblea de Madrid, que es
un gran
compañero, un gran socialista y un enorme diputado. Y es, digamos, si creo no fallar en ello, la persona que encabeza fundamentalmente a Pedro Sánchez en Madrid en esta campaña de primarias. La diferencia que puedo tener yo con José Manuel Franco, ya sé que es muy amigo, pero la diferencia que puedo tener yo con José Manuel Franco son mínimas comparadas con la diferencia que tengo yo con un diputado de Ciudadanos o un diputado del Partido Popular, ni te cuento. Mínimas. La dirección que quieran llevar algunos compañeros y compañeras en federal será la que nosotros tomemos. Yo opinaba de otra forma y, como te he dicho antes, espero que el tiempo no me dé la razón. Sinceramente, espero que el tiempo no me dé la razón, porque significaría que tendríamos un tercer fracaso. Ahora bien, en el Congreso Federal yo voy a defender, por supuesto, en el órgano competente, lo que yo opino, que es el modelo de partido que me gustaría que hubiera, y que llevara en la mochila Pedro Sánchez como secretario general, al que le debemos y actuaremos, obviamente, con absoluta lealtad. Bueno, pues, pero yo lo defenderé en el órgano adecuado, que es el Congreso Federal.
Precisamente iba a ir yo al Congreso Federal, porque ganar la Secretaría General no significa ganar el Congreso Federal. Tanto es así que tengo entendido que Pedro Sánchez, queriendo amarrar un poco la victoria dentro de ese Congreso, ha hecho una especie de oferta mediante personas interpuestas para presentar unas listas unitarias, donde la correlación de fuerzas sea la misma que salió de las urnas el otro día. Tengo la información de que Susana Díaz ha dicho que tururú, o sea, es decir, que no. Por lo tanto, mal empezamos con el tema de la unidad. Ayer mismo en el Congreso, lo hemos estado contando, en el Congreso de los Diputados hubo una bronca bastante absurda, aparentemente, entre dos diputados, entre Margarita Robles y entre Antonio Trevín, en una comisión, bueno, precutores de explosivos, o sea, una cosa que era, vamos, bueno, pues aquello terminó explotando directamente, porque una bronca entre los dos, empezaron a reprochar, uno es sanchista, el otro es pedrista, por utilizar las denominaciones susanista, uno pedrista y el otro susanista, exactamente. Bueno, los reproches se oyeron en los pasillos, es decir, esa imagen de unidad y esa unidad con la que se han llenado la boca los tres candidatos durante toda la campaña va a ser muy complicada.
No, por lo menos por mi parte, vamos.
Tú eres uno.
Por mi parte yo sé perder, espero que algunos no parece, pero deben saber ganar. Yo creo que la inmensa mayoría de los que han estado con Pedro Sánchez, sino el 99%, sabe ganar, y nosotros el 100% creo que sabemos perder. ¿Qué votábamos? Votábamos quién es el secretario general. Punto. El secretario general se ha votado, que es Pedro Sánchez. Eso no significa que haya unanimidad en todo. Esto no es el silencio de los cementerios. Esto es un partido vivo, apasionado. Desde luego, debate ya sobre quién tiene que ser el secretario general no caben, porque es Pedro Sánchez, y aunque tenga diferencias de opinión, yo voy a trabajar, sin una mácula de diferencia pública con respecto a él en las cuestiones esenciales y en todas las cuestiones. Yo creo que algunos compañeros y la compañera que ha señalado deberían reflexionar sobre que no hay que calentarse más, que apasionarse más, que ya se ha votado, que rememos todos en la misma dirección y que cualquier diferencia la llevemos al Congreso Federal. Y la dirimamos. Por ejemplo, debe haber segunda vuelta. Pongo un ejemplo, no es porque quiero hacer un titular con ello, ya lo debatiremos, pero pongo un ejemplo. ¿Debe haber segunda vuelta o no debe haber segunda vuelta en las elecciones primarias? Pues esto, unos opinan que A, unos opinan que sí, otros opinan que no. Pues esto hay que dirimirlo en el Congreso Federal y punto. Y esta es una diferencia sobre el modelo de partido, sobre un montón de cuestiones.
¿En una segunda vuelta hubiese ganado Susana Díaz?
No lo sé, pero la diputada que me has citado no es miembro del PSOE. Ya. Por lo tanto, no puede dirimir eso en el Congreso. ¿Vale? Antonio Trevín, sí.
Uh-huh. Bueno, pues ya está. Está bastante dicho. Antonio Miguel, ¿se puede manejar el Partido Socialista sin laminar aparte de la gente que en estos momentos ocupa puestos relevantes? O te lo voy a preguntar de otra manera. Normalmente cuando alguien llega, en este caso a la Secretaría General, hombre, lo que parece lógico es que se rodee de gente de su confianza, sí, que evidentemente no son los que han estado haciendo campaña por otra candidatura. Esto de que no voy a laminar a nadie, voy a tender la mano a todo el mundo, a la hora de la verdad, no puede ser así, bueno, de ninguna de las maneras.
Nosotros lo hubiésemos hecho. Yo era partidario de que se integraran en las ejecutivas todas las personas que hayan perdido. Es decir, nosotros hemos obtenido, Susana Díaz ha obtenido el 40% del refrendo de los militantes, ¿no? No es poco, precisamente. No es ganar, pero no es muchísimo. Entonces, yo siempre he sido partidario de integrar. De hecho, mi opinión estando en las ejecutivas, cuando estaba en las ejecutivas era que se integrara, y cuando estaba fuera de las ejecutivas era que se integrara y que trabajáramos todos unidos, porque si no se cavan trincheras. Y eso siempre es malo, de excluir a los compañeros y a las compañeras. Yo espero, por supuesto, que Pedro Sánchez tenga en cuenta a todo el mundo, no para ocupar puestos, no me refiero a eso, me refiero para trabajar como hemos trabajado hasta ahora.
Perdón, Antonio, tú conoces muy bien a Pedro Sánchez. Sí, y Pedro Sánchez no se ha caracterizado precisamente por tender la mano en su etapa anterior a quien no ha estado con él.
Bueno, alguna experiencia tenemos, pero...
Por eso.
Pero yo creo que en ese sentido... quiero creer que ha reflexionado y que, por supuesto, el refrendo y la victoria que ha obtenido en primarias va a suponer que cuantas más compañeras y compañeros formen parte de remen, porque todos estamos en el mismo barco, todos se pongan a remar antes llegamos a puerto. Entonces yo creo que el almirante del navío llamado PSOE tiene que decidir que todos rememos, ya no en la misma dirección, que eso por supuesto, que todos rememos, ¿no?
Uh-huh. Me gusta mucho la expresión quiero creer.
Quiero creer, sí. Y yo estoy convencido que Pedro va a hacer eso. Estoy convencido, entre otras cosas, porque tampoco le queda otro remedio si queremos ganar. Es decir, oye, Carmona o Fulanito, Megadito, pongámonos todos a remar en esta dirección. Parece bien.
A ver, Antonio Miguel, a ti te quitó la portavocía del ayuntamiento.
Por eso le digo quiero creer.
Ya, vale, por eso no crees, eso no dice, sino creo, que quiero creer. ¿No? No, está bien. En nuestra tertulia, cuando antes de que tú llegases, hemos estado hablando de la dificultad que tiene alguien que es el líder del principal partido de la oposición hoy por hoy, no tenga su asiento en el Congreso de los Diputados, y se supone que lo que va a intentar Pedro Sánchez ahora es conseguir un escaño en el Senado, donde podría conseguirlo. Tendría que conseguirlo seguramente como senador, ¿por dónde? Porque por Madrid lo va a tener muy complicado. Por Andalucía no parece que, en fin, sea lo más adecuado. ¿Cómo se puede hacer
por
eso?
Porque, autonómica de
claro, exactamente, y contando con el sacrificio de un compañero que le tendrá que ceder voluntariamente, porque el acta de senador es personal, se lo tendrá que ceder a alguien.
No lo sé. Yo valoro que se debe estar en las instituciones. Pero yo ha habido momentos en mi vida que he estado en las instituciones, como ahora, y momentos que no he estado en las instituciones. Y yo he hecho política también no estando en las instituciones. Es verdad que la vida del Congreso o del Senado, en este caso, es muy importante, pero yo creo que el secretario general del partido, si me permiten los compañeros poder seguir dando mi opinión, debe unificar la organización. Para eso, Susana Díaz además ha hecho unas declaraciones ayer diciendo que hombro con hombro, y yo igual, unificar la organización, repartirnos el trabajo... y cada uno en la misión que nos corresponde.
Hombro con hombro, pero rechaza pactar estas listas únicas para los congresillos, con lo cual hombre con hombro relativamente.
Bueno, pero es que hombro con hombro no significa eliminar la democracia interna. ¿O sí? Yo creo que yo creo que no. Entonces, la lealtad no es sumisión. Es más, la sumisión no es lealtad. Es decir, yo le seguiré diciendo a Pedro Sánchez lo que pienso, uh-huh, en privado y en los órganos del partido.
Supongo, y voy a ceder ya la palabra a mis compañeros, Antonio Miguel, supongo que sois conscientes de que dejar la decisión que habéis dejado en manos de los militantes es un riesgo de cara a los votantes.
Bueno, es que los militantes son votantes también, entonces...
No, el militante es votante, pero no el votante, no todo el votante es militante,
sí, pero,
claro.
Por supuesto, y pueden tener una orientación estratégica distinta, los militantes podemos también equivocarnos, pero vamos, yo creo que los decenas de miles de militantes, cuya mayoría minoritaria, el 50% de los votantes, o mayoría absoluta, el 50% de los votantes han decidido que sea Pedro Sánchez, vamos, estaría yo equivocado probablemente. Entonces, lo que está claro es que la democracia te garantiza, te señala un camino, y ese camino es el que opinan la mayor parte de los ojos y oídos de esta organización, el 50% de los militantes.
¿Temes fuga de votos? De votos, ¿eh? No de militantes, sino de votantes hacia Ciudadanos. Después de la victoria de Pedro Sánchez.
Yo creo que no. Yo creo que Pedro Sánchez va a tener el sentido común de organizarnos bien, de tomar nota de lo que se ha hecho mal y seguir haciendo lo que se ha hecho bien y tirar hacia adelante.
Yo creo que el que gana unas primarias no es que tenga razón. Cuando has dicho es que seguramente yo estaré equivocado. No se trata de que tú estés equivocado porque el que haya ganado... y el que haya ganado esté en la plena razón. Me parece que eso entra todo dentro de lo que es la discrepancia y de las maneras distintas de encarar una determinada realidad. Pero el problema, Antonio Miguel, es que yo veo a la señora Susana Díaz, y lo comparo con el señor Pedro Sánchez, lo comparo también a Pedro Sánchez contigo, yo creo que siendo los tres socialistas, tenéis una manera tan distinta de pensar ante situaciones y aspectos nucleares de la realidad política española, sin ir más lejos, por ejemplo, Cataluña, que podréis ser los tres socialistas, pero sois tres socialistas antagónicos, completamente antitéticos. Y ante eso, que me parece que es una constatación empírica, yo lo que no sé es cómo se puede coser este partido. Es que me parece realmente imposible que se pueda coser un partido donde el secretario general va a ir hacia una estrategia de aproximación a Podemos, que mucha parte del Partido Socialista no comparte, que mantenga unas determinadas posiciones en relación con Cataluña, que una determinada parte del Partido Socialista le parece prácticamente un sacrilegio para un socialista, y a eso estamos, y en eso estamos. Por tanto, la pregunta es muy clara. ¿Puede haber ruptura?
Vamos a ver. En primer lugar, yo no renuncio a mi razón. Yo desearía no tener razón, y lo digo de corazón, aunque suene demasiado confesional lo que digo, pero desearía no haber tenido razón y que ganemos las elecciones. En eso voy a trabajar, y casi solo en eso voy a trabajar. Aparte de la enseñanza y lo que me dedico yo. Pero yo no renuncio a mi razón, yo sigo pensando como he pensado y como he dicho hasta ahora. En segundo lugar, las diferencias que podamos tener
no son de matiz,
algunas no son de matiz, está claro, sobre, por ejemplo, si en España existe una nación o es una plurinacional, nacional, no es un matiz, por supuesto. Y yo soy de los que opina que en España hay una sola nación, que es España, y que todos los trabajadores deben tener los mismos derechos y obligaciones, vivan donde vivan, igual que sea cual sea su opinión religiosa, política o el color de su piel. Es mi opinión, pero ¿quién tiene que decidir cuál es la orientación política del PSOE? No es el secretario general, es el PSOE, en sus órganos decisivos. Por ejemplo, el Congreso Federal del 16 de junio, creo que es el 16. El Congreso Federal del 16 de junio es donde se va a decidir en una cosa que se llama la ponencia marco y que se va a votar, y entonces votaremos. Y una vez que se haya tomado esa decisión, tiramos hacia adelante. Nos da un poco margen a los socialistas para dirimir diferencias. Nosotros hemos tenido diferencias siempre. Desde nuestra fundación, Jaime Vera se enfrentó a Pablo Iglesias porque... el de izquierdas, vamos, sí, fue nuestro fundador. A Pablo Iglesias porque por un matiz estratégico que era si pactar o no con los partidos republicanos. Jaime Vera, que era discípulo del doctor Esquerdo, un médico de prestigio. Al principio llevó razón Pablo Iglesias y después Jaime Vera. Indalecio Prieto y Largo Caballero se enfrentaban en las ejecutivas a gritos. Y se hablaban de usted. Y se enfrentaban a gritos en los ejecutivos.
Sí, pero tenían una misma visión de España.
Sí. Bueno, las diferencias entre Indalecio Prieto y Largo Caballero eran muy hondas. Entonces, en este caso, estas diferencias las dirimiremos en el Congreso Federal. Por eso es un partido democrático.
¿Ha cambiado alguna cosa en el Ayuntamiento de Madrid, en el PSOE del Ayuntamiento de Madrid? Es decir, ¿van a entrar ustedes en el gobierno ahora o no después del domingo?
No, aquí mi primera preocupación es que el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Madrid goce de la máxima estabilidad. Y de ahí voy a poner todo mi afán como uno más. A mí me retiraron todas o casi todas las funciones. Y yo pues hago lo que puedo, pero como uno más, para que la portavoz Púrica Usapié siga trabajando en positivo y siga trabajando bien en la coordinación del grupo municipal, y cada uno de los concejales, que por cierto tengo que añadir, trabajan mucho, hagan su labor, y sobre todo, en tercer lugar, que es lo que más me preocupa, donde yo creo que fallamos, donde comuniquemos a los madrileños cuál es la posición del PSOE correctamente, ¿no? Mañana tenemos el debate sobre el estado de la ciudad y ahí es un buen momento para que la compañera Causapié pueda expresar cuál es la posición de los socialistas. Y en eso yo aporto todos los papeles que me pida.
Pero no me ha dicho usted nada.
Pero en el futuro no deja de ser una habilidad eso.
Sí, sí, sí. Me ha contestado.
Aunque no suele ser mi estilo, como bien
por
sabes.
En el futuro
tiene que decidir cuál va a ser el futuro, el Grupo Municipal Socialista y la dirección del Grupo Municipal Socialista, la dirección federal, la dirección regional, como hemos hecho siempre. Eso ya no lo puedo decir porque yo no soy Pedro Sánchez.
Esther. Yo tengo más que una pregunta, una curiosidad. No sé si usted ha pedido perdón o cree que tiene que pedir perdón, como dijo pocas horas después de la victoria de Pedro Sánchez, Adriana Lastra, su compañera de partido y activa acompañante en la candidatura del señor Sánchez. A mí una vez más eso me indica el nivel de las relaciones que tienen, pero sobre todo el pedir perdón. No sé si usted se acusa, se duele de algo o siente que tiene que pedir perdón y si lo va a hacer.
Es que es la primera vez que escucho eso de boca de una socialista.
Pero lo ha escuchado, no me lo estoy inventando.
Por supuesto. No, me pareció muy sorprendente que Adriana Lastra dijera que los que opinamos de un modelo de partido tenemos que pedir perdón. Lo que ocurre es que no sé exactamente qué tengo que pedir perdón. Me parece muy sorprendente, muy llamativo y desde luego ese no es el camino. El camino es el de la unidad y la razón o la verdad no puede dejar de ser una categoría política condenada por el sufragio. Esto significa que tener la mayoría de votos no significa que tengas la razón. Significa que la mayoría piensa que tienes la razón. Si acaso. Pero no significa que tengas la razón. Y ahí yo creo que la compañera ha tenido un exceso verbal del que yo espero que se haya lamentado. Porque, desde luego...
No me consta. Al menos así. Si se ha lamentado, yo no lo he visto.
No concibo,
ni en las redes sociales, ni la he escuchado.
Luego un otro compañero ha señalado que no se trata de pedir perdón, sino que se trata de hacer examen de conciencia y dolor de los pecados, que ha sido el alcalde de Valladolid. Entonces, yo esta concepción religiosa de la organización no la he entendido nunca. Desde luego no es mi concepción de la organización. Pero vamos... En el próximo Congreso Federal le preguntaré si acaso por qué hay que pedir perdón. Pero desde luego yo no voy a pedir perdón nunca por lo que pienso libremente en una organización que siempre me ha querido mucho, siempre me ha apoyado muchísimo en los medios de comunicación y siempre ha estado detrás de mí apoyándome en los medios de comunicación.
¿Cuál es el futuro inmediato de Susana Díaz?
Ser presidenta de la Junta de Andalucía y seguir haciéndolo francamente bien, desarrollando las mejores políticas sociales de este país.
Y quedarse allí ya, claro.
Bueno, por supuesto. Es decir, es la presidenta de la Junta de Andalucía.
¿Dónde estuvo el error, señor Carmona? ¿Los tiempos? en no saber medir, en no saber calibrar la fuerza del rival. ¿Dónde ha estado el error de la candidatura de Susana Díaz?
Primero, vamos a mirar el partido como si fuera un encuentro, en positivo. Primero, el acierto de Pedro Sánchez en ganar unas primarias, por supuesto. Y en segundo lugar, quizás nuestro error haya sido no contarle con pedagogía suficiente a los militantes cuál es nuestro modelo de partido. Bueno, pues esta es la clave. Y si se lo hemos contado bien, pues la mitad más uno, por decirlo de alguna manera, del partido opina que el modelo de partido debe ser uno y nosotros opinamos que otro. O por lo menos el candidato, no el modelo de partido. Eso se dirimirá en el Congreso Federal.
No explicaron bien. ¿Empezaron muy tarde la campaña? No, ¿Susana Díaz se equivocó en los tiempos?
Yo creo que podría ser una de las causas, pero en el fondo no lo pienso, porque Susana Díaz lo que ha hecho ha sido empezar la campaña cuando corresponde. Otros empezaron muchísimas semanas antes.
¿La gestora se equivocó dejando pasar tanto tiempo desde aquel famoso congreso en el que Pedro Sánchez salió prácticamente con los pies por delante y la elección de las primarias?
Bueno, Pedro Sánchez salió porque le dimitieron la mitad más uno de su ejecutiva y porque luego dimitió él. Yo creo que aquel comité federal dimitió. Aquel comité federal, yo he escuchado versiones, no sé cómo calificarlas, versiones ajenas a la realidad de lo que ocurrió en aquel comité federal. Pero es agua pasada y desde luego la gestora yo creo que ha hecho lo que prometió hacer, ha desarrollado el camino que señaló que había que hacer y yo creo que ha sido absolutamente neutral, sin lugar a dudas, no tengo ninguna duda que ha sido neutral, como bien se ve.
Una vez recompuesto el partido, si es que Pedro Sánchez lo consigue en algún momento, que lo conseguirá, porque yo me imagino que si no consigue la fidelidad absoluta y unir filas...
No, fidelidad ninguna, ¿eh? Es decir, lealtad, que es una cosa distinta. O sea, yo de qué color llevo la camisa lo decido yo. Ojo, algunos esto no lo entienden, ¿eh? ¿De qué color? No lo entiende porque serán muy nuevos en el partido o no son del partido y son diputadas pero o diputados. ¿De qué color llevo la camisa? Lo decido yo. Si creo en Dios o no, lo decido yo. Yo soy socialista y concibo la organización así. Sobre cómo, en qué tenemos que trabajar los socialistas, lo decide la Comisión Ejecutiva Federal o la Comisión Ejecutiva Regional. ¿Y qué tenemos que hacer y cuál es la orientación política? Lo deciden los militantes en el Congreso. Pero yo no pongo en el sufragio de los militantes mi vida privada, sino que yo casi, es decir, sino dentro de la libertad que tenemos cada uno de nosotros, la orientación pública del PSOE lo decidimos todos de forma colectiva. Y una vez que se toma esa decisión en el Congreso, todos vamos a una. Esto es...
Bueno, que le iba a preguntar.
Lo digo para que lo entiendan.
No, ha quedado clarísimo y ha quedado, meridianamente claro.
Que no lo han entendido.
Aún no lo han entendido. Bien. Que le iba a preguntar yo, que una vez que Pedro Sánchez consiga esto, si es que lo consigue, tener un partido unido, un partido fuerte, un partido, en fin, yendo hacia un camino, pero todos hacia el mismo, estando más o menos de acuerdo, debería... tomar ese ofrecimiento que le ha hecho Podemos de hacer una moción de censura?
Por supuesto que no. Bueno, eso primero lo tiene que decidir él, pero mi opinión es...
Bueno, lo decidirá él y...
El partido,
claro, es que... Sí, sí. A veces los secretarios generales mandan mucho.
Sí, pues en este partido los secretarios generales dependen del Comité Federal y dependen de la opinión de los militantes. Igual que yo acepto la decisión de los militantes, el secretario general aceptará cuál es la decisión de los militantes en el Comité Federal y las decisiones en el Congreso. Obviamente. Yo creo que trampas las justas. Los dirigentes de Podemos son el mejor invento del Partido Popular. Los dirigentes, no los votantes, que tienen toda mi estima. Es un partido plural. Es un partido
Podemos... Es un mejor invento. Esto me, o sea, que estos, a los dirigentes de Podemos se los ha inventado el Partido Popular.
Hombre, no le quepa la menor duda. Vamos, la promoción de estos dirigentes. Primero, el PSOE generó un vacío político. Y todo vacío político es susceptible de llenarse de demagogia y de populismo. Después, un partido plural, unos dirigentes plurales de todo tipo de ideologías. Por ejemplo, Pablo Iglesias proviene del Partido Comunista, aunque no parezca de izquierdas. Juan Carlos Monedero proviene del PSOE de los años 80. Pablo Echenique proviene hasta hace poco de Ciudadanos, militante de Ciudadanos, y Jorge Bestringe, que es apagante próximo, es de Alianza Popular. Son, son plurales, lo cual está bien. Son un catch-all party, un partido recógelo todo. Y nosotros somos socialistas. Esta es la diferencia. Solo socialistas. Entonces, a nosotros un partido tan plural, que no es ni de derecha ni de izquierda, según Pablo Iglesias, que no es ni de derecha ni de izquierdas. Cuando hablo de Pablo Iglesias no me refiero al Pablo Iglesias de izquierdas, el fundador del PSOE, me refiero a Pablo Iglesias, el demagogo. Es decir,
Pablo Iglesias Turrián.
Sí, entonces, vale. No conozco su segundo apellido, no tengo demasiado interés. Entonces, entonces su obsesión es insultar al PSOE. Y el PSOE, nosotros, como bien se sabe por mí y por otros, nos defendemos. Les ha quedado claro.
El argumento,
a ver, cógele el argumento.
Si Podemos es un invento del Partido Popular, y dado que el electo secretario general del Partido Socialista, ya lo ha dicho por activa y por pasiva, que va a emprender una estrategia de aproximación a Podemos, lo ha dicho por activa y por pasiva, ¿usted se atrevería a decir que las bases, la militancia del Partido Socialista ha elegido al secretario general más favorable para los intereses del Partido Popular?
No, yo creo que en el...
No, bójese, llegue hasta el final su argumento.
En la síntesis que me trata de llevar tiene unas hipótesis falsas. Pedro Sánchez, como secretario general de la organización, opina, yo no digo que con los calificativos que él ha dicho o yo he dicho, de Podemos, o yo opino como él en relación a Podemos, quiero decir, no hay demasiado respeto ideológico por nuestra parte con respecto a algunos dirigentes de Podemos, los principales dirigentes de Podemos, no a los votantes de Podemos, que es que tienen muchos votantes de izquierdas que con muy buena intención han visto que el PSOE no les respondía a sus demandas y han votado a Podemos o a otros, a Ciudadanos, otros a Los Verdes, han votado a otros, o a otros han quedado en casa, ¿no? Por eso he empezado diciendo que los primeros responsables somos nosotros por haber generado un vacío político. Y luego de eso se ha aprovechado la demagogia. Esto es lo que he dicho. Y yo creo que Pedro Sánchez opina igual que yo. O mejor dicho, yo opino igual que Pedro Sánchez.
¿En relación con Podemos?
En este caso, en su concepción como catch-all party, Pedro Sánchez estaba delante del dirigente de una parte de Podemos, que es Pablo Iglesias, cuando habló de la Calviva, cuando nos insultó, cuando ha puesto a nuestros secretarios generales en los autobuses. A mí no se me puede pedir excesivo respeto a unos señores y señoras dirigentes de Podemos que insultan a mi secretario general, que nos llaman corruptos, etcétera, etcétera. Porque yo respondo. Otros responderán menos, pero yo respondo. Entonces, y si la intención... sobre todo hay una cosa muy importante. Podemos, los dirigentes de Podemos perdieron la oportunidad de elegir un presidente de gobierno socialista. Que necesitábamos también un acuerdo con Ciudadanos para poder tener un presidente de gobierno socialista, obviamente. Entonces, menos cuentos, porque en total, y sobre todo, han amenazado a Susana Díaz de poner una moción de censura, Echenique lo amenazó, este ex militante de Ciudadanos, poner una moción de censura a Susana Díaz, no aprobar los presupuestos de Page, vamos, unos amiguitos.
Hay dos cosas muy llamativas que dijo Pedro Sánchez en su discurso, nada más conocer que ya era, había vuelto a ser reelegido secretario general. Uno, es que el PSOE iba a volver a estar a la izquierda, cosa que yo no sabía que había dejado de estar, no sé si usted tenía noticia de esto. Y dos, que a partir de ahora empezaba una nueva historia. Hablando de un partido que tiene ¿cuántos años, señor Carmona?
Casi 140.
Bien. Son dos cosas que 138. Yo no sé si a usted le sonaron bien.
No, es una forma de hablar. Es decir, el PSOE siempre, no sé, que siempre ha sido de izquierda, es que ha sido la izquierda de este país y seguirá siéndolo en el futuro, ¿no? Y lo que tenemos que hacer
eso
es...
Eso yo estoy convencida que Pedro Sánchez lo dijo con toda la intención, ¿eh?
Pues yo quiero creer que no. Es decir, el PSOE siempre ha sido una organización de izquierdas y desde luego... de hecho, el PSOE son los militantes y los afiliados. Yo soy uno más. Y desde luego somos no solamente izquierdas, sino que han votado continuidad, volver a elegir al mismo secretario general, que es tan de izquierdas como el que había antes, porque es el mismo.
Ya.
Mañana se celebra el...
La anterior gestión fue de él, por lo tanto, él era de izquierdas y sigue siéndolo, por lo tanto.
Perdona que yo esto lo he sostenido públicamente, que quien decía hay que renovar el Partido Socialista, hay que votar a Pedro Sánchez, no, oiga, Pedro Sánchez es la continuidad, sí, por supuesto, efectivamente.
Para
la
bien,
revolución
para bien, según
sido
para bien,
según, a Susana Díaz.
Pero para bien, según la mayoría de los militantes. Para bien.
Mañana
pero la continuidad
sobre el estado de la región, no se habla de otra cosa.
De la ciudad.
De la ciudad.
No digo no se habla de otra cosa de la ciudad, ¿verdad? Y usted no lo van a dejar hablar, pero porque usted ya no es el portavoz. ¿Cómo está la ciudad en Madrid?
Mal, está sinceramente mal. Yo creo que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, hace buenos intentos para gestionarlo bien, no tiene un buen equipo. Y yo creo que Puri Causapié, en la intervención que tenga, va a poner encima de la mesa qué es lo que se ha hecho mal y a seguir brindando nuestro apoyo como socialistas para intentar hacer las cosas bien.
¿Espera alguna sorpresa? No,
no, ninguna.
Me imagino. Bueno, o sea que empiezan hoy ustedes los congresillos.
Hoy empezamos en las agrupaciones.
Bueno, sí, exactamente. Y tiene el congreso, 16 y 17 de junio, si no me equivoco.
18.
16
y
17
por ahí,
18, sábado y
por ahí está
el viernes,
la cosa.
Recepción de credenciales, ¿no?
Eso es.
Recoger
bueno,
de credenciales.
Siguen teniendo, se ha ganado una batalla. No parece que la guerra haya llegado a su fin dentro del Partido Socialista. Usted lo dice muy alegremente, pero no es verdad. O sea, quiero decir, estarán ustedes en el camino de conseguir el final de la guerra, pero han quedado muchas heridas abiertas y eso usted lo sabe perfectamente, mejor que yo.
Sí, bueno, nosotros seguimos discutiendo. Ayer hubo una ejecutiva regional en Madrid donde discutieron, pero es normal. Discutiremos el próximo comité regional, pero discutiremos desde la lealtad.
Tomando discusión como enfrentamiento, no como intercambio de ideas.
Bueno, yo desde mi posición como intercambio de ideas, nunca como enfrentamiento con un compañero.
¿Y con listas alternativas? Es un sí,
¿no? Hombre, si no nos ponemos de acuerdo en llegar a un proyecto común en las agrupaciones locales o en el Congreso Regional de Madrid, que se elevará al Congreso Federal, pues tendríamos listas alternativas. Intentaremos ponernos de acuerdo, pero si no, nos pondremos en desacuerdo y volverá a votar los delegados.
Antonio Miguel Carmona. Antonio Miguel, que tienes mejor cara que el otro día. Te vas recuperando.
Y es la misma, ¿eh?
No es la misma, pero bien. En fin, que sentido del humor ante todo, me imagino.
Hombre, por supuesto. Hasta ahí podemos llegar.
Que te agradezco mucho.
Remaremos en la misma dirección.
Que te agradezco mucho que cuando te digamos vengas.
Por supuesto,
y estas cosas.
Estoy dispuesto.
De acuerdo. Estaremos muy atentos mañana a lo que ocurre en el debate sobre el estado de la ciudad. Muchísimas gracias.
Un besazo.